La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días a todos, ustedes quienes nos sintonizan en esta mañana, en este su programa radial, La Verdad, deseando que este sea un día próspero para usted. Continuando con el tema del divorcio y la separación, específicamente las cualidades que lo frustran, vamos a trasladarnos a la porción que habíamos quedado en el mensaje anterior, en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Recuerde que la porción tema que estamos viendo está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Pero hay algunos pensamientos, algunos aspectos que quisiera mostrarle a través de esta porción del libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Lo que pasa, amado oyente, es que en este asunto de la vivencia del amor, del verdadero amor, el amor que viene de Dios, para llevar a cabo cada una, o más bien para poner en práctica cada uno de los aspectos del amor, es importante la realización, la realidad de la obra de Dios en la vida de cada cual. Por ejemplo, el amor es sufrido, el amor es benigno, no guarda rencor, y así sucesivamente lo que podríamos estar mencionando. Esto no se logra así nada más. Se requiere de un trabajo interno, un trabajo de purificación interna en la vida de cada cual para que esto sea eventualmente la realidad. Ahora, escúcheme. En el libro de San Juan, el verso 12, capítulo 1, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Ahora, esta palabra para mí es sumamente importante, en la cual deseo que nos concentremos. Les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Potestad, poder. Poder para erradicar el meollo de todos los males, para luego vivir lo que para el ser humano es imposible. Es que el ser hijos de Dios es lo mismo que la salvación. Poder, poder para ser salvo. Se requiere de un poder para ser hijo de Dios. Y sabe, en este tiempo donde muchos dicen ser hijos de Dios, esto se ignora. Muchos dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. Pero eso, amado oyente, eso realmente no es cierto. Se requiere de un poder. Aquellos quienes son hijos de Dios son aquellos en quienes el poder de Dios se ha aplicado para la realización de esa transformación en sus vidas, para ser adoptados hijos de Él. En aquellos en quienes se ha aplicado ese poder de Dios, bueno, esos son los que se constituyen en los hijos de Dios. Esos son los que forman parte de la experiencia de salvación, que es el inicio, debe ser el inicio en cada padre, en cada madre, para la restauración de esa familia, de ese hogar. Y como le mencioné, ¿poder para qué? Poder para erradicar el pecado de la vida de cada cual, que es el meollo del problema. Es que el meollo del problema es el pecado. Los problemas, mire, el problema en el hogar, los problemas en los matrimonios son de carácter espiritual. Esa es la raíz del asunto. Esa naturaleza de pecado que rige, que se mantiene rigiendo la vida del individuo y lo motiva a hacer lo que no debe, lo motiva a hacer lo que no es bueno, lo que no es justo, lo que no es propio, lo motiva a continuamente pecar. Poder entonces, poder para erradicar el pecado de su vida. Es que miren, esta es una necesidad. Es importante que usted entienda que esta es una necesidad. Es más, es la mayor necesidad en su vida. Así es, amado oyente. Usted necesita esto y debe verlo de esta forma. Todos los estragos que está sufriendo, las situaciones, los dolores, los sufrimientos, todo eso, pero yo quiero que usted sepa, hay solución. Y la solución está en la satisfacción de esa misma necesidad, la erradicación del pecado de su vida. Y si usted, yo le digo una cosa, si usted realmente si acepta esto y verdaderamente se aferra a aquello en obediencia a todo lo que Dios le muestra, usted verá los resultados en su vida. Es que, amado oyente, déjeme decir una cosa. Esta es la única manera que usted puede ser feliz. Es que el pecado entristece la vida del individuo, porque lo lleva a una condición de constante sufrimiento, constante cargo de conciencia, culpabilidad delante de Dios. No puede estar tranquilo porque sabe que no está de buenas con Dios. Pero cuando el individuo se da cuenta de aquello, el momento en que usted reconoce, oye, estoy mal, yo necesito algo mejor, yo necesito cambiar, y no es realmente algo mejor, usted realmente necesita a alguien, y ese alguien es Cristo en su vida. Una necesidad, una tremenda necesidad que Dios está más que dispuesto a satisfacer. Si usted así lo desea, si usted se compromete a colaborar con él para su propio bienestar, obedeciéndolo en todo lo que le muestra. Necesita, amado oyente, el poder para vencer el pecado, que es lo que lo va a librar de los males del divorcio y la separación. En la medida en que realiza, lleva a cabo, ejecuta, practica el verdadero amor, que es parte de todo el paquete, que el paquete completo del trabajo que Dios ha de realizar en su vida, si usted lo acepta. Poder para vivir la experiencia del verdadero amor. Poder para morir a sí mismo, negándose continuamente para el bienestar de su pareja. Mira, yo le digo, amado oyente, yo le recalco, esta es la manera de ser feliz. Yo le pregunto, si usted quiere ser feliz, usted me dice que sí, claro, ¿cómo no? Todo el mundo quiere ser feliz. Nadie quiere estar triste. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta padecer. Pero este gozo, esta verdadera felicidad, se logra a la manera de Dios, no a la manera del ser humano. No a su manera, en su mentalidad humana. Porque esto es espiritual. Esto viene de adentro. El meollo del asunto está en su espíritu. Razón por la cual hay que recurrir al espiritual, el Dios divino, el Dios que posee aquel que tiene todo lo necesario, todo el poder para llevarlo usted a esa condición, trabajando desde su interior. Ahora, tomando estas cosas en cuenta, una vez que su vida logre embonar con Dios, que usted logre entablar esa relación íntima, permanente con el Señor, entonces Dios mismo lo dota con todo lo que necesita para vivir esta clase de amor. Es que si usted analiza esto, realmente poder es el equivalente a decir yo puedo. Claro, sí, yo puedo vivir así. Hay una porción en la palabra de Dios muy, muy conocida. Es Filipenses 4:13. Muy conocida en el mundo religioso. Todo lo puedo, dice la porción. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente dice eso, pero no están realmente conscientes de lo que están diciendo. ¿Usted sabe lo que significa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo. Usted está diciendo o está implicando con aquello que no hay nada imposible para usted. O sea, el Espíritu, mire, el Espíritu de la porción nos dice, todo lo puedo en Cristo. Cristo, ¿qué me fortalece? Yo puedo hacer esto. Yo puedo vivir de esta manera. Yo puedo vivir la verdadera experiencia del amor. Yo puedo negarme a mí mismo continuamente para el bienestar de mi esposa o para el bienestar de mi esposo. Yo puedo amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo puedo amarla al punto de dar mi vida por ella. En el caso de la mujer, de la esposa, yo puedo someterme a mi esposo como la palabra de Dios nos muestra en el libro de Efesios. Yo puedo vivir ese aspecto del amor que nos dice que es sufrido. Yo puedo vivir ese aspecto del amor que dice que es benigno. Ese aspecto del amor que no tiene envidia. Yo puedo vivir sin jactarme. Yo puedo vivir sin envanecerme. Yo puedo vivir sin hacer cosas indebidas, sin buscar lo mío propio. Sí, yo lo puedo hacer, pero no en mis propias fuerzas, amado oyente. Es Cristo quien me fortalece, quien me dota para vivir de esa manera. Así que no hay nada de lo cual podemos nosotros jactarnos como quien dice, yo lo puedo hacer porque yo poseo esto. No. Esto no se puede lograr humanamente hablando, amado oyente. Esto requiere de la continua intervención divina por medio de la morada del Espíritu Santo en usted, dotándolo con la capacidad de vivir así. Yo puedo vivir sin pecar. Yo puedo vivir sin volver a cometer o volver a hacer las cosas que anteriormente hacía como parte de mi vida. Yo puedo. Bueno, a eso se refiere el apóstol cuando plasmó esta porción en la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe una cosa, amado oyente? Esto no es para un grupo limitado de personas. Esto no es para, como muchos dicen, ¿no? Bueno, los que van a la iglesia. No. Esto es para todos. Esto es para usted, amado padre. Esto es para usted, amada madre. Esto es para usted, amado hijo. Dios quiere producir esto en su vida como parte de la restauración de su hogar. Ahora, yéndonos ahora al libro de Primera de Corintios, vamos a trasladarnos nuevamente a Primera de Corintios, capítulo 13. Y el verso 5 que nos dice que el amor no busca lo suyo. Después de haber entendido el aspecto este del poder, yo puedo, la dotación del poder por parte de Dios para que el hombre pueda vivir toda esta vida como ser integral, vamos ahora a contemplar este aspecto. No busca lo suyo. Usted puede vivir así. ¿Sabe lo que esto significa? Que no piensa en sí mismo por encima de los demás. Como les mencioné en el programa anterior, no es un juega vivo. Como quien dice, bueno, voy a hacer esto y trabajarlo de esta manera y engañar así y así lograré mi objetivo. Sin importarme lo que le pasa a los demás. Yo voy a jugar vivo en este asunto. ¡Juega vivo! ¡Juega vivo! Esa es la mentalidad en este tiempo. Bueno, aquel que posee el amor de Dios no busca lo suyo, no procede de esa manera, no actúa así, no es egoísta. Continuamente vela por los demás y tratando acerca del tema del hogar, continuamente vela por su esposa, vela por sus hijos, vela por su familia. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, el verso 25 nos dice, para que no haya desavenencia, o sea, que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y esto es aplicable en la atmósfera familiar. que el uno se preocupe por el otro. Así es. No busca lo suyo, continuamente velando por los demás. Y sabe, le voy a decir algo. Esto implica sacrificio. Es que estamos hablando del verdadero concepto del amor, que presentemente muchas personas ignoran esto. Mire, me atrevo a decir que la gran mayoría en este vasto mundo ignora el verdadero concepto del amor. Uno se mueve en la sociedad. Uno escucha lo que las personas dicen. Uno escucha lo que sale por la radio, lo que sale a través de la música, todo aquello. Uno se da cuenta. La gente no entiende, no ha percibido lo que realmente es el amor. Y la gran evidencia de aquello lo podemos ver así, contemplándolo dentro del tema del hogar, la familia. Lo podemos ver en la mentalidad con la cual la gente arranca en su matrimonio. Así es. Y eso es para aquellos quienes arrancan con el matrimonio. Porque lo otro es, tristemente, ya la gente no cree en el matrimonio. La gente no se quiere casar. Si usted se pusiera a ver, a considerar la cantidad de personas que viven juntadas. Juntadas, ya no se casan. La gente ya no se casa. Y eso es evidencia, esa es una evidencia clara de la mentalidad en cuanto al verdadero concepto del amor. Miren, déjeme decirle algo. Y yo sé que lo que voy a decir, a pesar de que ya lo he mencionado, lo que voy a decir va a chocar con ciertos criterios personales que usted pudiese albergar. El amor, escúcheme por favor y analice lo que le voy a decir. El amor, el verdadero amor, está íntimamente ligado al sacrificio. Así es. Mastíquelo y digiéralo. El verdadero amor está ligado al sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? La gente no sabe esto. La gente ignora esto. Si la gente se diese cuenta de la liga, la relación entre el amor y el sacrificio, muchos no entrarían en esta experiencia del matrimonio. Me pongo a pensar, quizás esta sea la razón por la cual algunos no se casan. Digo algunos. Pero la gran mayoría se junta con este concepto falso del amor, albergando también ese concepto de, bueno, si el asunto falla, bueno, ya nos separamos, tú por tu cuenta y yo por la mía, no tenemos que estar pensando en divorcio ni nada, pues ya el asunto terminó, murió la flor. Esa es la mentalidad presentemente. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe lo que el verdadero amor dice? Bueno, vamos en este asunto hasta la muerte. Hasta que la muerte nos separe. Por eso es que está allí. Estamos hablando de un compromiso. Bueno, vamos a retornar ahora a lo que le estaba diciendo. Creo que me desvié un poco. Pero esto es importante. Es importante saber estas cosas. Ahora, el que verdaderamente ama no busca lo suyo propio. No busca lo suyo. Y esto es lo que implica el verdadero amor. El verdadero concepto del amor. Ahora, ¿cómo tomo este aspecto? Eso de que el amor no busca lo suyo. ¿Cómo tomo esto y lo aplico a mi experiencia en el hogar, a mi experiencia familiar muy, muy particular? Yo le digo lo siguiente: considere a su pareja en sus actividades cotidianas. Muchas veces estamos metidos en lo nuestro, en nuestra actividad diaria, nuestra agenda diaria, sin considerar a nuestra pareja. A veces la gente se casa, pero manteniendo la misma mentalidad de solteros. Están casados oficialmente, sí, pero todavía mantienen la mentalidad de solteros. Amado oyente, yo le voy a decir una cosa. Esto es para esposos, para esposas, y esto es para solteros, solteras, en vías de casarse, para aquellos quienes quieran formar una familia, yo le voy a decir una cosa. En el momento en que usted une su vida en matrimonio, en lazo matrimonial delante de Dios con esa pareja, usted va a tener que tener muy presente que ya no va a poder actuar o proceder como cuando estaba solo. Bueno, si tenía su apartamento donde vivía, ya usted no puede entrar y salir como le da la gana y tomar sus propias decisiones así nada más. Usted se ha unido a una vida formando una sola carne delante de Dios. Por consiguiente, lo que usted piensa hacer, sus planes, sus decisiones, todo tiene que ir considerando a su pareja. Bueno, quiero hacer esto. ¿Cómo le afectará a ella? ¿O cómo esto que voy a hacer le afectará a él? Si compro esto, ¿qué efecto tendrá esto sobre ella? ¿O qué efecto tendrá esto sobre él? Y aún como padres, ¿qué efecto tendrá esto sobre nuestros hijos? O usted, hijo, que ya tiene cierta edad para desenvolverse en esta vida, si vive bajo el techo de sus padres, bueno, si procedo de esta manera, si compro esto, ¿qué efecto tendrá esto sobre mis padres? Si salgo a X lugar bajo estas condiciones, ¿le afectará para bien o para mal? Todas estas son consideraciones importantes. Como le dije, no podemos estar entrando y saliendo así como nos da la gana, como si viviésemos solos sin considerar a nuestra pareja. Esto es importante. Usted no se imagina el sinnúmero de situaciones que se han dado por cosas así como esta. No, que yo debo considerar a mi pareja aún en esto. Puede que para usted resulte ser algo sumamente pequeño, algo insignificante. Pero recuerde, son dos mentes diferentes. Son dos maneras diferentes de ver las cosas. Y lo que para usted pudiese ser algo insignificante, es muy probable que para su pareja sea algo sumamente importante. Deliberadamente, en la aplicación de este aspecto de no buscar lo suyo, deliberadamente colóquese en el último lugar. En el último lugar. Sea, por ejemplo, sea el último. Estas son cosas que se dan en la familia. Esto es particular en la familia. Sea el último en recibir su pedazo del pollo. ¿Qué le parece? Y el más pequeño. Deliberadamente asuma esa actitud. No, yo, estás loco. No, yo no voy a hacer eso. Yo quiero el pedazo más grande y quiero ser el primero. Bueno, cuidado. El amor no busca lo suyo. Y aunque esto pueda ser pequeño, usted no se imagina. Es que mire, lo que nosotros exteriorizamos viene de nuestro espíritu. Por tanto, no es que solamente se exterioriza bajo esta condición en particular. Lo que está en el espíritu generalmente se exterioriza también en otras atmósferas o en otras situaciones de mayor envergadura. Por ejemplo, algo tan sencillo como un niño robándose una canica. Bueno, él se tomó la canica de ese amiguito suyo, pues. Porque, bueno, la quería. Y algunos padres hacen un relajo de aquello. Hasta se ríen de aquello sin darse cuenta que esa es una manifestación de lo que se está dando en el espíritu de ese niño. Y si eso no se trabaja lo más pronto posible, a la mayor temprana edad posible, eventualmente ese niño, que dejará de ser niño, ya no robará canicas. Ya es canicas, ese es para niños, ese era un juguete. Pero pondrá sus ojos en otros juguetes, como en un BlackBerry, o un reloj, o una calculadora, nómbrelo, lo que pudiese ser. Que es un espíritu trabajando. Amado oyente, esto de que el amor no busca lo suyo. Mira, los niños no son los únicos que buscan lo suyo. También la gente madura, la gente grande, la gente adulta. Buscando lo suyo, buscando lo suyo. Yo primero, yo. Aunque tenga que pisotearte o no me importa lo que te pase, pero con tal de que yo consiga lo que yo quiero. Eso se ve en muchos ámbitos. Uno va manejando, hasta cuando uno va manejando por la calle, uno se da cuenta del espíritu que está gobernando la vida de esa persona. Cuando trata de meterse allí, hacer todo lo que pueda ahí, aunque te tenga que bloquear o romper todas las señales de tránsito habidas por haber para lograr su objetivo, para salir de ese tranque, que es muy común aquí en este país. El amor no busca lo suyo, no busca lo suyo, amado oyente. Deliberadamente, entonces, sea el último en recibir lo que se puede estar repartiendo. Asuma esa actitud. En cuanto al presupuesto, por ejemplo, de lo que usted devenga, que dicho sea de paso, como padre de familia, como esposo, lo que usted devenga, este también es otro concepto que lo va a golpear, lo que usted devenga de ese empleo donde suda la gota gorda, por más gorda que sea la gota que sude, lo que usted devenga no es propiamente suyo. Eso es de la familia. Eso debe satisfacer las necesidades de la familia. Es que hay una mentalidad, es que, amado oyente, mira, déjeme decirle, por favor, amados padres, sopórtenme. Hay una mentalidad que se debe asumir en este asunto de la atmósfera familiar, que presentemente ya se ha extinguido y está en peligro de extinguirse aún más. No buscando lo suyo propio. Bueno, lo que le estaba diciendo es que en cuanto al presupuesto, canalice deliberadamente. Es que estos son actos que se necesitan hacer deliberadamente, ya sea que uno lo sienta o no. Esto requiere de una condición de sobriedad, como quien tiene la cabeza bien puesta. Bueno, deliberadamente canalice los gastos para el resto de la familia. De acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la prioridad de las necesidades. Y si queda algo, entonces considérese a usted mismo. Digiéralo, mastíquelo, considérelo. Piense continuamente en aquello. Por ejemplo, en lo que respecta a sus esposas, maridos, denle la preferencia a ellas. Mire, vivimos en un tiempo también en donde la cortesía ya se ha extinguido también. Muy, muy poco. Eso de que, bueno, entra una anciana en el bus y alguien se para ya de una vez y le da el puesto. Ya, eso no se ve. No se ve, amado oyente. Bueno, ahora se está viendo en los metrobuses porque hay asientos específicamente designados para los de la tercera edad o los discapacitados o las embarazadas, etc. Y hasta aún así, la gente discute en los buses por cosas como estas. Porque ya la cortesía no existe. Bueno, volviendo a lo que le estaba diciendo, dele la preferencia, amado esposo, dele la preferencia a su esposa. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Refiriéndose a el amor en el cuerpo de Cristo, en el ambiente, en la atmósfera del culto, del templo, de la iglesia. Bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, si bien esto es aplicable al ambiente de la iglesia, esto es perfectamente aplicable también al ambiente del hogar, al ambiente del matrimonio. Amados esposos, denle la preferencia a ella. Que pase ella primero. Ábrele la puerta de esa casa para que entre o para que salga. Bueno, se van a meter en un taxi. Bueno, ábrele la puerta del taxi para que ella entre. Y cosas como estas. No buscando lo suyo propio. Bueno, nuevamente se nos ha ido el tiempo, pero confío en que estas cosas han servido en esta mañana para estimularlo hacia una exitosa vida familiar, una exitosa vida matrimonial. Y dicho sea de paso, al acercarnos a lo que se ha de celebrar como el Día del Padre, es mi deseo que se constituya ya no en un día, pero en toda una vida. En la medida en que aplique lo que Dios ha plasmado en su palabra para su bienestar. Que Dios les bendiga ricamente y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos: www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos: laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.